En 2019 los ciberdelitos aumentaron en España un 35% respecto al año anterior. Fíjense, el 10% de todos los delitos cometidos el año pasado, 10%, se realizaron por medios digitales y solo el 15% lograron resolverse. O sea, ahora los delitos del mundo real, amenazas, delitos sexuales, falsificación, la propiedad, etcétera, también puede llevarse a cabo en el mal llamado mundo irreal, porque hemos vertido nuestras vidas en el ciberespacio, ¿no? ¿Qué sabemos de ciberseguridad? Luis Hernández es doctor en matemáticas, director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC. Don Luis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Riesgo real que tenemos ahora con el teletrabajo?
Bueno, ese es solo uno de los riesgos que tenemos y es absolutamente real, como bien dice. El problema que tenemos fundamentalmente es que ni las empresas ni los usuarios estábamos preparados para lo que se nos ha venido encima y eso supone un riesgo real tanto para las empresas que de alguna manera ponen en manos de sus trabajadores información que en principio no debería salir de la propia empresa y que si el trabajador no es consciente de los riesgos que puede sufrir de los ataques que le pueden llevar a cabo, pues es un problema serio y grave, sí.
Cosas que nos ayudan a protegernos. En fin, nos han dicho hasta la saciedad que no abramos correos electrónicos de remitentes desconocidos, o que si lo abrimos no abramos el contenido del archivo que adjuntan, visitar páginas legítimas, hacer contraseñas imposibles de recordar, apuntarlas en alguna parte, pero bueno, mezclar de todo en esa contraseña, y mantener actualizado el sistema operativo, ¿no?, el software. ¿Eso sería lo básico, elemental?
Bueno, yo diría una cosa antes de todo eso, y es ser conscientes de que somos vulnerables. Esa es la primera premisa, porque si somos conscientes de que nos pueden atacar por el móvil, por el ordenador, por la tablet, por cualquier sitio, entonces sí seremos conscientes de que somos un peligro, o que vamos, no somos un peligro, ponemos en peligro nuestra información, y entonces cualquiera de estas medidas que acaba de mencionar son básicas y fundamentales. Hay muchas más, hay un montón de medidas que uno debería tener en cuenta en función de cómo es la forma de actuar de los ciberdelincuentes, de los ciberatacantes, pero vamos, en principio esas son las básicas: no abrir correo que no sé cuyo destinatario, perdón, cuyo remitente no se conoce, no conectarse a páginas que no sean seguras, no utilizar proteger toda nuestra información con claves, ya sea el acceso al móvil, no conectarse donde uno no debe, no recargar el móvil en un aeropuerto o en un bar o conectarse a una red de la que uno no se fíe. Es decir, hay un montón de buenas prácticas que la mayoría de las empresas que se dedican a ciberseguridad o de los organismos estatales que se encargan de este tipo de cosas recomiendan a los usuarios para que se protejan y protejan su información, claro.
Le pongo un ejemplo. Estos días estoy recibiendo, no en el WhatsApp, sino en el SMS de mi teléfono, un mensaje supuestamente de correos donde me dicen que el envío está en proceso y viene un añadido. Bueno, como venía en un número normal y corriente, algo me mosqueaba. Luego he podido comprobar que efectivamente lo que querían era meterme a mí y a todo el mundo que se lo han enviado, pues un bicho en el teléfono y yo no sé para qué. Pero es muy fácil caer ahí, porque tú ves correos, su envío está en pam, pulse, pim, pum, chim, pum. Es fácil darle a ver qué envío te están haciendo.
Sí, en efecto, es que hay que tener en cuenta que, en este mundo de la ciberseguridad siempre hablamos de los buenos y de los malos, ¿no? Los buenos somos nosotros y los malos son los que nos atacan. Entonces, los malos son muy listos, son muy hábiles, y entonces lo que intentan explotar son las debilidades no solo de los sistemas que utilizamos o de los móviles o de los ordenadores, sino un poco de nuestra vanidad o nuestra indefensión en este tipo de cosas. Y uno de los ese es el procedimiento que se suele llamar el phishing en este caso, ¿no? Que a uno le intentan pescar o bien enviándole un correo electrónico que se parece mucho a un correo de un banco o a un correo de alguna empresa a la que podamos tener algún tipo de relación, y le piden datos personales. Entonces uno cae en ese, en esa trampa y ofrece sus datos personales, sus claves, sus contraseñas, con lo cual quien está atacándole pues captura esa información y puede entrar en su banco y hacerse una transferencia, con lo cual uno lo que pierde es dinero. Y en el caso más sofisticado ya de los SMS viene a ser lo mismo. Uno recibe un SMS en el móvil donde pues siempre se hace suplantando una entidad que es más o menos conocida o de prestigio. Uno pincha en ese enlace sin observar que el nombre del enlace que aparece para pinchar no coincide con el enlace donde uno va a ir realmente. Y eso hace que uno se conecte con un lugar que no es el adecuado y que dé información que jamás nos iban a pedir. Es decir, un banco jamás nos va a pedir por Internet nuestras contraseñas ni nuestro ni nuestra información privada, ¿no? Entonces, sabiendo ese tipo de cosas, uno puede intentar defenderse. El malo va a intentar siempre atacarnos. Pero ahí está lo que llamamos la ciberhigiene. O sea, hay que protegerse a uno mismo con respecto a lo que uno puede suponer que va a hacer el enemigo, ¿no? El adversario en este caso.
Claro. ¿Qué es el walling?
Bueno, el walling es el phishing. Jugamos siempre con términos ingleses, ¿no? El phishing, escrito con PH, es una derivación o una modificación de la pesca, ¿no? De pescar. Lo que hacen con phishing es pescarte a pez. Y lo que hacen es capturarte esa información. Bueno, pues el walling es la pesca, pero de ballenas. Es decir, wall es ballena, pues el walling es la pesca de ballena. Es decir, se va a buscar no un ataque genérico que puede pillar a cualquiera que le reciba un tipo de correos como el que hemos dicho anteriormente, sino que van buscando precisamente gente muy específica, gente que son peces gordos de una empresa, y lo que hacen es, utilizando ingeniería inversa, es decir, utilizando información que obtienen de la propia empresa, intentar pescarle, pero en este caso suele ser lo que se llama el fraude del CEO, ¿no? del jefe de la empresa o del pez gordo, donde se le pide a alguien que está en una posición de privilegio, por así decir, que tiene acceso a las cuentas de la empresa, pues se le manda un correo, se le manda un WhatsApp, se le manda un SMS diciéndole: esto, soy tu jefe, reconóceme, estoy en tal lugar, en tal país, necesito que me transmitas o que me transfieras urgentemente tanta cantidad de dinero porque ha surgido una oportunidad, en fin, cualquier excusa que pueda ser razonable, ¿no? Esta persona, entonces, que tiene capacidad de hacer ese tipo de transferencia, transfiere ese dinero sin darse cuenta de que está en contacto no con su jefe real, sino que está en contacto con alguien que le está engañando. Ese es el walling, en definitiva. Es una pesca, pero de peces grandes, de ballenas.
Por ejemplo, en el teléfono móvil hay que utilizar un PIN, un patrón gráfico de desbloqueo. Sí. ¿Es malo conectarse en redes públicas no confiables, por ejemplo, en un bar, un restaurante, un hotel, si se van a transmitir datos confidenciales?
Desde luego. Yo, y sobre todo este tipo de problemas lo sufren sobre todo los chicos jóvenes que están deseando ir por la calle o entrar en un sitio y encontrar una wifi que sea gratis, que puede ser fundamentalmente o en un bar, en un restaurante, en un aeropuerto o en cualquier sitio que sea más o menos público, ¿no? Entonces, el problema no es que el propietario de la red wifi del bar o del restaurante tenga malas intenciones, es que son redes que no están protegidas, que se han instalado más o menos adecuadamente, pero que no son mantenidas con seguridad, y por tanto es fácil que alguien sea capaz de entrar en esa red y capture todos los datos de las personas externas a esa red que se conecten con ella. Ese es un problema grave, es un problema muy serio. Y desde luego nunca se debe utilizar una red que no sea confiable para enviar datos, ni para recibir datos que sean personales o privados. En este tipo de cosas hay que vigilar mucho. No. Y en cualquier caso, siempre hay remedios, es decir, siempre hay herramientas de software que se pueden instalar en los móviles o en los ordenadores y utilizar esa misma red, esa wifi que es pública, que es ahí gratuita, que está puesta en un restaurante, pero enmascarando la información o cifrándola antes de ser enviada. Eso es lo que se conoce como las redes privadas virtuales, y hay otro tipo de herramientas que permiten cifrar la información antes de que salga de nuestro móvil, se conecte con esa red wifi que es gratuita y está protegida en el camino porque está encriptada.
Si me descargo una aplicación de Linterna, por ejemplo, o de Lupa, ¿tiene sentido que me pidan acceso a mi agenda?
De ninguna manera. Es verdad que cuando nos instalamos algunas aplicaciones, porque son interesantes, son curiosas, nos pueden ser muy útiles, debemos vigilar cuáles son los permisos que nos está pidiendo. Cuando vamos a instalar algo, pues nos pide, quiero acceder a tus ficheros, o quiero acceder a tus fotos. Bueno, pues si uno va a instalarse una aplicación donde pueda grabarse su voz, pues es evidente que tendrá que tener permiso para guardar la información que uno va a hablar, ¿no? Que va a decir en, por el micrófono. Pero si uno va a instalarse una aplicación, que sea una aplicación, pues eso, como hemos dicho, una lupa o una linterna, no tiene ningún sentido, no debería permitirse o no debería aceptarse instalar esa aplicación si pide permisos y se los damos para acceder a las fotos. ¿Qué tiene que ver una linterna con las fotos? No. Eso es un poco de cajón de madera, ¿no? Por eso hablamos de la ciberhigiene, de ser conscientes de que no debemos hacer determinadas cosas porque no tienen sentido, ¿no? Es pararnos un poquito a pensar lo que estamos haciendo.
Si miro en mi ordenador, por ejemplo, un hotel, ¿no? O un destino turístico. A partir de ese día empiezan a aparecerme anuncios relacionados pues con el turismo. Pero si no lo he buscado y lo he hablado con un amigo, por teléfono también. ¿Eso quiere decir que el micrófono de nuestro móvil es también un peligro?
Bueno, no solo el micrófono y la cámara de nuestro ordenador, cuando estamos en un chat con amigos. Cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a la red es susceptible de ser atacado. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar las precauciones oportunas para que ese tipo de ataque no se lleve a cabo. Y por eso decía inicialmente que lo más importante es ser consciente de que uno es un objetivo de cualquier tipo de atacante, ¿no? Por eso, en este caso, es fácil. Uno puede entender que cuando busca un hotel o un viaje, a partir de ese día empiezan a llegar la información de ese tipo de viaje o de ese tipo de hotel que estuvo buscando, porque nos han rastreado, nos han trazado en ese tipo de navegación por la web. Pero también se han dado casos de no solo el micrófono del móvil, sino los famosos Alexa y OK Google, etcétera, son hubo un caso conocido de unas famosas muñecas, que las niñas y los niños interactuaban con este tipo de muñeco que tenía una conexión a la red y respondía la muñeca en función de cuáles eran las preguntas que le hacía su niño o su niña propietario, ¿no? Y bueno, pues acabó denunciando ese procedimiento porque acababa recibiendo esa información no solo de los niños, sino también de todo el entorno donde los niños se encontraban interactuando.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Todo lo que nos ha contado no le aterroriza?
Bueno, no es para aterrorizar, pero sí es para ponerse serio. En particular a los que somos un poco expertos en esta materia, pues procuramos protegernos todo lo posible. Pero lo que haría falta sería concienciar a los usuarios de estos dispositivos que realmente las cosas son complicadas, que uno puede tomar una serie de pautas mínimas y eso ya te protege de alguna manera, pero sí sería importante pues conocer cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar, y no se trata de tener miedo, pero sí de poner las precauciones necesarias cuando utilizamos. Cerramos la puerta de casa cuando nos vamos, pues cerremos el móvil cuando no lo utilicemos, ¿no? Algo parecido.
Si usted fuera delincuente, ¿lo tendría fácil para hacerse rico sin que le pillaran?
Hombre, hace años era más fácil. Ahora ya no es tan fácil porque los organismos estatales que se dedican a proteger a los ciudadanos son cada vez mejores, cada vez más hábiles, cada vez tienen más personal y cada vez comparten más información con otros países. De modo que, en definitiva, cuando se detecta que hay un ataque que viene a ser un ataque para muchos países o un ataque indiscriminado a determinado tipo de empresas, estos organismos comparten ese tipo de información y se protegen. Es más difícil, pero no hay que olvidar que todo el phishing y todo el ransomware que tenemos en funcionamiento y en marcha y que está por toda la red, el objetivo que busca es el objetivo del lucro, y se puede uno hacer rico si es muy bueno, si es contratado por un Estado o por algún tipo de consorcio y lleva a cabo ese tipo de ataque. Pero no olvidemos que es ilegal, que son delitos los que se están cometiendo.
¿Un hijo adolescente con un padre como usted podría guardar un secreto?
Si lo hace bien, sí. Si lo hace bien, sí. Si él protege su móvil... en principio, depende del tipo de móvil que se utilice y depende de los permisos que el padre, cuando compra el móvil y se lo da al hijo, le pone para salvaguardar la información. Es decir, si uno es un adulto y utiliza un móvil, ya lo protege él cuando lo compra directamente. En el caso de los adolescentes o de los niños, siempre queda la opción de que el padre, cuando compra el móvil, directamente lo proteja para que no tenga determinado tipo de información o no acceda a determinado tipo de información. Es lo mismo que pasa con las televisiones. Hay una parte que es para niños y entonces el padre puede poner una contraseña para que el niño no acceda a determinado tipo de información o no tenga determinado tipo de secretos. Pero hay niños muy listos y muy hábiles que pueden ocultar este tipo de cosas.
Y ya por último, brevemente, el 6 y el 4, la cara de tu retrato. ¿Le han dicho alguna vez que tiene cara de matemático?
Bueno, no lo sé, eso viene acabado siendo una deformación profesional que supongo que se traduce no solo en la cara, sino en los gestos, en la forma de actuar y en la forma de relacionarse con la gente. Pero vamos, en principio no recuerdo que me hayan dicho que se me nota ser matemático solo por la cara.
Investigadores del CSIC han dado luz a todo esto de lo que venimos hablando y lo han plasmado en un libro, ¿Qué sabemos de ciberseguridad? Don Luis Hernández, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes por tu gusto y un saludo.
Hoy, 14 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lógica, una efeméride que trata de poner en su sitio el papel de la lógica en la vida. Se trata de una disciplina que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en la informática y en las tecnologías de la información y la comunicación. Ella, sin embargo, está volcada en el sábado, que es el día de la croqueta. Son las aventuras de la tinaja de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, claro, aquí ya se han perdido las formas y el escalafón y ya se invita al primero que pasa por la puerta. Carlos Herrera Fans, dirigido por Fernando Ruiz, invitó el otro día a la nueva. Acabamos de llegar y hemos orinado marcando la esquina.
Muchas gracias, Pilar, por estar esta tarde. Sé que no eres muy de entrevistas como buena periodista. Te gusta poco o nada, así que te lo agradezco de todo corazón, de verdad.
Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme. Sí, es verdad. A mí me gusta hacer las entrevistas, te lo he dicho. Llevabas detrás de mí mucho tiempo. Pero bueno, entre que tengo siempre muchas cosas que hacer, estoy mareada que la pata de un romano y luego que me resisto a estas cosas, ¿no? A cierto pudor, pues me han pasado meses, pero bueno, lo importante es que aquí estamos.
Han pasado meses. Igual que yo, que acepté a los 22 segundos. Pilar García Muñiz, la nueva, estuvo el otro día en el chat que nos han hecho a otros antes. Nos lo hicieron primero pensando que eran categorías, pero resulta que no, que es ella que se resistía. La nueva apareció peinada perfectamente con unos pendientes de aro y una planta detrás, mientras que yo salí con el pelo churriguetoso y una botella de barbadillo en primer plano.
Hoy he salido a la calle y no te puedes imaginar cómo está. Bueno, salí el sábado, grabé los vídeos, efectivamente, viste que la nieve me llegaba.
Increíble.
Bueno, pues esto en pleno centro de Madrid. Yo vivo en el barrio del Retiro, ¿no? Y yo no puedo salir del barrio si no es andando. Mi calle está ahora mismo con muchísima nieve, lo que te iba a decir, con muchísimo hielo. Y llama muchísimo la atención pues la nevada que ha caído. Y lo que te iba a decir es que no puedo salir del barrio si no es andando, porque mi calle está cortada además por dos árboles que se han caído, están atravesados.
Pues haber vivido en una calle sin árboles, te mudas a un polígono, a esas plazas de cemento tan bonitas y sales de tu casa estupendamente. Yo no tengo ese problema, ni se me va a hundir el balcón, ni el jardín, ni la mesa del jardín, ni se me ha helado la manguera de la terraza. La nueva siguió aumentando su leyenda.
A mí cuando me preguntan, ¿y tú qué querías ser? Pues yo es que siempre el recuerdo que tengo es que desde bien pequeña he querido ser periodista, ¿no? Y además desde pequeña recortaba ya, en mi casa siempre se compraba el periódico todos los días, pues hacía mis recortes para guardar noticias que a mí me parecían importantes, ¿no? Pero más allá de eso sí recuerdo fugazmente una época en la que quise ser detective. Leía mucho novelas de Agatha Christie que me encantaba y me seguía gustando mucho, ¿no? Entonces, pues han sido las dos profesiones que a mí en algún momento se me han pasado por la cabeza.
Sí. Igual que yo. igual que yo. Mientras ella recortaba noticias, estaba yo en el 2 de la parra con el porrón de Mistela. Vidas ejemplares, separadas al nacer, su fichaje en COPE igual que el mío?
Pues es que no hay un momento que diga ya. O sea, esto fue un ejercicio de seducción totalmente, como me dice pues uno de los directivos de COPE, ¿no? Que, con el que tuve muchas conversaciones, muchas reuniones. Fue un cortejo prácticamente, ¿no?
Como nos decían cuando éramos pequeños y nos contaban que habíamos sido adoptados. A mí me dejaron en un contenedor unos kinkis y de ahí me recogieron en COPE. En cualquier caso, cuando yo entré, las mujeres no podían casi trabajar.
Me apetecía además estar con el mejor comunicador que hay, que como tú bien sabes es Carlos Herrera. Y me apetecía seguir aprendiendo además en este oficio en el que yo creo que es importante no estancarse. Y me apetecía además dar ese salto a la radio de la mano del número uno, ¿no? De Carlos, pues que afortunadamente me está enseñando tantísimo.
Moderada la encontrada.
¡Qué cuajo que tienes, nueva! Bueno, ya a estas alturas me fui a meter los dedos porque no podía más de repugnancia, porque encima no duerme. Pero tiene buena cara la jodida mona.
Pues no lo sé, yo creo que ya cuando venga el apocalipsis zombie me acogerán a mí entre ellos porque me voy a convertir en un zombie apenas duermo, es cierto. Es el hándicap, ¿no? De trabajar en el prime time de la radio, que es los programas matinales, ¿no? Claro, para hacer programas matinales, pues tienes que vas a contracorriente de sueño, cada uno se organiza además también en función de las necesidades familiares que tiene. Entonces, bueno, yo durante el día prácticamente no puedo dormir. En definitiva, que me acuesto sobre las 11 de la noche y me levanto a las 3 y pico.
Yo, mis necesidades familiares me permiten dormir 9 horas y el careto que tengo al despertar es el de Martin Feldman.
Pero siempre cuando te vas a acostar, pues surge algo, te pones a chequear los digitales y te enganchas con algo nuevo, ¿no?
Claro, claro.
Es una profesión que está viva y que no cierra, ¿no? Esto no hay cierre, no podemos cerrar y decir, bueno, descansamos todos, ¿no? La información es 24 horas al día. Y esto hace que estemos tan enganchados, además, nosotros a la actualidad.
Igual que yo. Todo el día con el Le Monde Diplomatique. 19 minutos estuvo de chat. ¿Cuánto estuve yo? Hora y pico. Si se trata de ser digna trabajadora de este programa, cuanto más asco, mejor. Cuanto más rato estés provocando grima, mejor. No soporto a las tías encantadoras y sutiles. Desde aquí te lo digo, nueva. Te he visto. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Que yo me voy en moto. Bueno, hoy no, pero cuando vayas en moto ya sabéis que os tenéis que poner el casco porque todos los expertos en moto lo saben, quieren ir bien, quieren ir seguros. Y cuando hablamos de seguros hay que escuchar a los motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quién son los motoexpertos? Pues Línea Directa, por supuesto, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, si tienes una tarjeta de crédito revolving, es muy probable que lleves años pagando unos intereses abusivos, calificados por el Tribunal Supremo como usura. En Bufete Rosales te ayudamos a recuperar el dinero pagado de más. Infórmate gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Te mereces los mejores abogados.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Estrenamos un año nuevo. Seguro que contará con luces, sombras e incertidumbre. Nosotros queremos dibujarlo con color esperanza. Porque Cáritas Madrid sigue acompañando a los que peor lo están pasando. Muchas personas y familias han sido afectadas por la crisis y tienen un futuro incierto. Es momento de aunar esfuerzos. La Iglesia y la caridad no cierran. Queda muchísimo por hacer. Que uno de nuestros propósitos de año nuevo sea colaborar con las personas que más lo necesitan. Colabora a través de la web caritasmadrid.org. Él quiere entrar en tu casa. Cáritas Madrid.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos. modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi, innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Increíble, pero en Factory Colchón revientan las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
En Fuenlabrada, calle Constitución 111 y en Getafe, avenida Juan de la Cierva 33.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Esquerdo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
No se pueden conocer las vidas así como así. No es fácil entrar en una vida, buscar recovecos, detrás de las piedras, alguna cueva, algún aspecto desconocido. Hace falta siempre un guía experimentado que nos lleve las vidas ejemplares de los demás directamente hasta nuestra mesa de trabajo. Ese hombre no es otro el que hila tan fino con hilo de oro cada una de sus palabras que el periodista almeriense Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Sigue haciendo frío en Almería?
Ha mejorado la cosa, Carlos. Sí, de noche hace un poquito de fresco. De día no se está mal. La nieve ya en los pueblos que tú sabes, pues ya se va desapareciendo, pero en fin, todavía queda algo de nieve. Aquí el problema que tenemos ahora mismo es el bicho.
El bicho.
Claro.
Sí, como en todas partes.
Ya.
Como en todas partes. ¿Y por qué hoy querías dedicar tu tiempo a Nicolas Cage, el actor de las excentricidades?
Pues mira, tengo varios amigos que me habían hablado de este hombre y me acordé el otro día, digo, voy a buscar cosas de Nicolas porque es un tío raro, ¿eh? Es un actor, no es mal actor, pero es un personaje que hay que estudiar y es un personaje raro. Y lo vamos a ver ahora con las cuatro cositas que vamos a contar, que ya verás cómo te va a gustar.
Porque aparte del éxito de las películas, ha causado sensación por sus rarezas, Nicolas Cage.
Pues mira, Carlos, Nicolas Cage, que hace justo una semana cumplió 57 años, forma parte de una gran familia vinculada al cine. No hay que olvidar que es sobrino de Francis Ford Coppola. Realmente, a lo largo de su trayectoria como actor, ha recibido numerosos premios, entre otros, un premio Oscar por la película Leaving Las Vegas.
Un actor muy precoz, que siempre soñó con dedicarse a la interpretación.
Lo tuvo claro siendo muy jovencito, ya que rodó su primera película cuando tenía solo 15 años. Quiso ser actor para parecerse a James Dean. Entre sus grandes papeles hay que destacar su participación en la película La Roca, con el inolvidable Sean Connery y el Harry.
Durante años estuvo buscando el Santo Grial, pero no lo encontró.
Así fue. Pasó muchos años en los que se dedicaba a meditar tres veces al día y leer libros de filosofía y no beber nada. Esa búsqueda, explicaba el artista, le llevó a explorar en diversos lugares. Dice, principalmente en Inglaterra, pero también en algunos lugares de Estados Unidos. Lo que finalmente concluía es que, ¿qué es el Grial sino la tierra misma?
Claro. El actor hace 13 años compró una casa lujosa en Nueva Orleans, con sorpresa incluida.
Kay era muy feliz en el año 2007 cuando se compró la mansión La Loggie en Nueva Orleans. La lujosa mansión había pertenecido a Madame La Loggie, una señora influyente del siglo XIX en la sociedad norteamericana. Pero hubo una sorpresa. Al final se supo que aquella madame era una asesina en serie. Delphine Lalaurie se hizo célebre por haber torturado y asesinado a un gran número de esclavos negros. 2 años después, se deshizo de la casa.
Y en 2007 quiso comprar en una subasta un cráneo de dinosaurio.
En esa subasta también pujó el actor Leonardo DiCaprio. Y es que, como señalaba en una entrevista años después, el cráneo del dinosaurio fue algo desafortunado, porque gasté $276,000. Lo compré en una subasta legítima y descubrí que fue extraído ilegalmente de Mongolia. Y luego tuve que devolverlo. Por supuesto, debe entregarse a su país. Pero quién sabía. Además, nunca recuperé mi dinero.
El íntimo amigo de Jim Carrey lleva años cansado de su imagen pública.
Lleva años, es verdad, en cada entrevista que hace recuerda que ha tenido siempre una lucha contra su imagen pública. En el año 2013 soltaba en un magazine que hubo un tiempo en el que mi nombre siempre aparecía acompañado de las 3 C: castillo, cómic y coche.
Y calvo, ponle 4.
Es difícil eliminar esa percepción que hay sobre mí.
Pero nadie duda de su entrega en cada rodaje. En la cinta Besos de Vampiros dejó al equipo estupefacto.
Para darle toda la crudeza y la realidad a la escena, en el rodaje de esta película se llegó a comer una cucaracha.
Anda.
Tras la escena lo dejó claro. Cada músculo de mi cuerpo se negaba a hacerlo, pero lo hice de todas formas. Se hicieron 3 tomas de la escena. Pero los animales siempre lo han acompañado, ya que llegó a tatuarse un lagarto gigante con un sombrero de copa y un bastón en su espalda.
Y en su vida personal no hay que olvidar que estuvo casado poco tiempo con la hija de Elvis Presley.
A principios de este siglo, en un año, conoció a Lisa Marie Presley, iniciaron un noviazgo y se casaron. Esa relación siempre estuvo basada en el humor, decía. Nos lo pasamos muy bien juntos. Se han dicho muchas cosas sobre nosotros, pero para mí fue una relación muy simple. Era otra época de mi vida, hace mucho, mucho tiempo. Presley y Kay se separaron 108 días después de contraer matrimonio.
A Kay siempre le han ocurrido cosas en su vida que no son muy habituales.
Así es, Carlos. El actor tuvo que echar mano de un juzgado para que pusiera una orden de alejamiento contra un mimo durante el rodaje de la película Al límite, de Martin Scorsese. Me acosaba un mimo. Era silencioso. Pero quizás también letal. No sé cómo se la apañaba para saltarse la seguridad, pero aparecía en el rodaje y empezaba a hacer cosas extrañas. Kate tuvo miedo hasta que el mimo desapareció de forma silenciosa.
Y las casas siempre han sido una de las grandes pasiones de Case, ya que es conocido por comprar toda mansión que le entra por los ojos.
Es un apasionado de la industria inmobiliaria. Ha llegado a comprar 15 casas distintas en Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Nueva Orleans y Nueva York. En 2006 pagó $24 millones por una residencia que fue propiedad de John Way.
¿Y cuáles son sus manías o sus gustos raros?
Pues Carlos, mira, tiene obsesión por las mascotas, pero no hablamos ni de perros ni de gatos, sino de animales de compañía ciertamente extraños. Ha tenido como mascota a un pulpo y 2 serpientes cobras. Vamos, lo más raro del mundo, creo que único. Lo del pulpo es raro, pero las serpientes, que además pican, no es lo normal.
Pero, ¿qué? Si al margen de todo es una persona que siempre ha demostrado tener un gran corazón.
Pues sí, la verdad es que una cosa no quita a la otra. Mucha gente no sabe que llegó a donar $2 millones a Amnistía Internacional y 1 millón para las víctimas del Katrina. Ha sido reconocido por Naciones Unidas por su trabajo humanitario y ha luchado por el control de armas en todo el mundo. Sin duda, es un personaje bastante estrafalario.
La vida de Nicolas Cage, servida en bandeja por este camarero de la verdad. que es el gran Diego Martínez, que por otra parte es una lección de idiomas, siempre, todos los días.
Siempre, siempre.
Siempre, exactamente. Ahora, damas y caballeros, de Almería a Sevilla, porque ahí está Alberto Herrera.
Ha dicho que donó un millón para el huracán Katrina y me he acordado que nosotros viajamos, creo recordar, de Nueva Orleans 2 o 3 días antes de que llegase el huracán, ¿no? ¿Puede ser?
No. Antes de que llegase un huracancito, porque el Katrina fue 2 años después. Pero efectivamente allí por Nueva Orleans, bueno, todo el Golfo de México está siempre expuesto a los huracanes. Y lo que llegaba era una tormenta tropical huracanada.
Te fíjate.
Eso es.
Bueno. Mira, hoy vamos a dedicar este espacio a un artista que pudo serlo todo y se quedó en prácticamente nada. No es la primera vez que tratamos este tipo de perfil. Lo que ocurre es que en esta ocasión ella cayó en el olvido sin ser muy responsable de ello, sin ser responsable para nada, es decir. Hoy hablamos de una de las grandes injusticias de la historia del rock and roll. Hoy hablamos de la gran Janis Martin. Rock, pop, jump up, rock and roll, drugstores rocking, rock, rock, couples are bobbing, bop, bop, jukebox jumping, jump, jump, feet keep popping, bop, bop, drugstores real gone mad, rock, pop, jump up, rock and roll, drugstore on the corner of Main, that's where you find all the bebop gang, the girls fill the jukebox and bed and mad, jitterbug hand in hand. El 27 de marzo de 1940, al este de Danville, en Virginia, nació una niña llamada Janis Martin, y nació en el seno de una familia artística, a medio camino entre el teatro y la música. Vamos, estaba cantado que su vida iba a estar destinada al espectáculo. Con tan solo 5 años ya cantaba, pero es que a los 6 ya dominaba la guitarra e imitaba a los que por aquel entonces eran sus ídolos. En aquella época, raro era que no fuesen cantantes de country como por ejemplo Hank Williams o Eddie Arnold. Claro, la familia, viendo el desparpajo de la niña y cómo se manejaba, comenzaron a apuntarla a todos los concursos de talentos habidos y por haber, locales, luego de estado y luego nacionales. Pero es que los ganaba absolutamente todos, y así creció, de concurso en concurso, incluso acompañando en giras a algún que otro cantante de country como Gene Evans. Y ella, bueno, quieras o no, se pegó así muchos años, 6 o 7 años cantando country. Se cansó de ese estilo y se fijó en un sonido emergente, un sonido atrevido, incipiente y un tanto apestado. Al rockabilly le empezaba a sobrar el billy y le empezaba a salir el roll. Y con eso se obsesionó y a eso se dedicó el resto de sus días. La verdad es que el momento fue perfecto, ya que en ese nuevo estilo permeaban los jóvenes de Estados Unidos, y resulta que los locutores de la CBS, dos locutores que se dedicaban a componer, se fijaron en ella y compusieron una canción llamada Will You Willum. Le animaron a grabarla y la mandaron a la RCA, la gran discográfica de la época. Cuando escucharon la cinta, los de la RCA hicieron que Janis viajase de Virginia a Nashville para una audición en directo. Bien, hicieron falta 3 acordes para que Janis se convirtiese en una de las artistas más precoces en firmar con RCA. Esa cinta debió sonar algo así. They can call you Bill or even Billy, but you're my sweet William and you drive me silly. Oh, Will, Will, you thrill me to my fingertips. William, 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 yum, 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 I love you with tasty lips. William, 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 when I'm close to you, all I can do is say William, William. Claro, el momento no pudo ser más acertado. Era 1956, el país estaba cambiando, la música también, y ella formaba parte de ese cambio. Y es que tan solo 2 meses antes, la RCA fichó a un muchacho llamado Elvis Presley.
Amigo.
Ella también era guapa, era muy joven, y como el rey del rock and roll, un tanto osada a la hora de mover sus caderas, incluso demasiado atrevida para una muchacha de la época, tan joven como ella, con 15 años. Razón por la que también fue señalada por gran parte del público, como recordad, lo fue Elvis en sus primeros pasos. Bueno, resulta que con el beneplácito del rey del rock and roll, a Janis le pusieron el mote de la Elvis femenina, y así vendieron su imagen. En tan solo un año pasó por todas las radios, por todos los shows de televisión, como el famoso Tonight Show, y por todos los teatros, y comenzó a girar. Pero antes de girar te voy a contar un episodio muy importante. A mediados del 56, Janis se fugó con un muchacho, con su novio, un paracaidista del ejército americano. Se fugó y se casó, pero pocos días después su esposo fue destinado a Europa con el ejército, así que Janis abandonó un poquito la idea, abandonó el asunto y lo mantuvo en secreto, sobre todo porque en aquella época era algo que podía dañar a su carrera tremendamente. Imagínate, una niña de 15 años que vende su imagen como una ídolo juvenil, pues bueno, no podía aparecer como una casada, ¿no? Total, que como te decía, Janis comenzó a girar por todo el mundo, y en el 57 tocaba Europa, donde se encontraba destinado precisamente su esposo. Resulta que durante ese viaje ambos pasaron un tiempo juntos, se cogieron algo más que la mano y, como os estáis pudiendo imaginar, se quedó embarazada. Este fue el principio del fin de un artista que por aquel entonces levantaba pasiones con canciones como esta. Y es que si hasta hace no mucho tiempo quedarse embarazada era un problema para según qué profesión, e incluso puede que lo siga siendo en algún caso, imagínate para un símbolo musical juvenil a finales de los 50. Claro, cuando la discográfica se enteró, le propusieron abortar, algo a lo que ella se negó profundamente. Esto es tremendo, ¿eh? Porque en aquella época, y debido a este caso, hubo muchísimos contratos en la RCA en los que se incluyeron cláusulas de aborto obligatorio para jóvenes promesas femeninas. Así que la discográfica despidió a la chica de oro. Y en aquella época, si parabas 2 años, desaparecías. Pero es que la historia no acaba ahí, y sobre todo las desgracias no cesaron. Al poco tiempo, se divorció de su primer marido y se casó de nuevo. Y resulta que después de ese matrimonio, el sello Palette le ofreció una segunda oportunidad. Pero su marido, que era bastante chapadito a la antigua, le obligó a dejar la música porque se negaba a ser el marido de una mujer que ganase más dinero que él. Y claro, ella acató. Y ese fue el futuro de una mujer que pudo ser una estrella inolvidable de la historia del rock and roll. Mira, vamos a terminar con una canción que funciona como paradoja de esta historia. La canción que llevó a Janis a querer hacer rock and roll fue una pieza que escuchó en la radio y que relataba cómo una hija le cuenta a su madre el maltrato que sufría por parte de su marido, algo que ella acabaría soportando en sus propias carnes. Acabamos esta triste historia con Mama, he treats me, your daughter, mean. Los duchos os acordaréis de Janis Martin, pero es sin duda una estrella olvidada que incluso no ha sido incorporada a la sala la fama del rock and roll, y que tiene un puesto bien merecido, ¿eh? Porque fue toda una estrella. El martes lo podemos comentar con Fernando, que seguro que se acuerda de Janis, y fue un espectáculo.
Ella fue feliz al final, que es lo que más deja, dijo.
No te creas. Murió hace no mucho tiempo, bueno, relativamente, murió en 2007. Es verdad que en los años 80 hubo un resurgimiento del rockabilly y firmó y grabó varias cosas, pero bueno, ella era la Elvis femenina, podría haber sido tan famosa como Elvis.
¿Qué vamos a comer hoy, Diego?
Pues he comprado 3 kilos de mejillones, Carlos, y 1 kilo boquerones.
¿Tú sabes cómo hago yo la salsa de los mejillones?
Cuéntamelo.
Yo frío ajo y cebolla, sí, con una guindilla troceadita. A lo mejor le echo un poco de pimiento, pero muy, muy fino, muy fino. Le añado un poco de pimentón colorado y los mejillones los abro con vino. Es decir, pongo un dedo de vino, echo los mejillones y cuando se han abierto he soltado su jugo. Eso lo echo finalmente en la salsa de tomate. Y le doy varias vueltas y luego entierro ahí los mejillones.
Muy bien. Oye, cuéntanos, bastante, he comprado 3 kilos.
Vale. Cuéntanos lo que llevas cocinando 18 horas, ¿no?
Una pata de cordero, sí.
Ah, bueno, claro, lleva su tiempo.
Lleva
18 horas.
18 horas, Carlos.
A baja temperatura.
A baja temperatura.
Que los Reyes me trajeron una. Claro. De esto. Lo puse ayer a las 2 de la tarde.
Para que se deshaga.
Y lo he sacado el boletín de las 10.
Eso se deshace en la boca, ¿no, Carlos? ¿Cuánto claro. pesa? ¿2 kilos y medio?
No, es una piernecita pequeña. No me creo. Es que quería probar hoy. Ahora le voy a dar un toque de horno para churrasquearlo un poquito.
Menos mal que el Ramadán está
de cordero, no de pero de tiro.
Cordero.
El cordero no engorda nada.
Si no claro,
lo
acompañas no,
con
no.
pan, si no lo acompañas
y además,
con patata.
Si está desgrasado
completamente. Claro.
Bueno, de carne tal cual y ya está.
Y sin alcohol y sin pan y esas cosas.
Eso a baja temperatura se come las calorías.
Claro.
Eso está estudiado.
¿Y hoy qué hacemos, Goyo?
Bueno, pues el en blanco del que os hablé ayer, hoy lo pondré en Instagram. Hoy lo voy a disfrutar con un besuguito huérfano que tenía por ahí, patatita, puerro, cebolla, ajo, laurel, sal, pimienta. Y lo voy a enriquecer con unas gambitas y luego unas huevas de salmón que tenía por ahí también perdidas. Las voy a poner a finalizar.
Mira, precisamente
y voy a freír sí. las raíces de unos ajetes tiernos. Eso que cortamos y tiramos
sí.
se puede freír
no se tira nada,
y se queda crocante, amigas. Churruscante sobre eso y aparte de que decora, se come. O sea, no es...
Tony, ¿sabe lo que va a hacer?
Pues es, mira, es que como estoy acabando con las existencias de todo, tengo gambas y arroz. Entonces lo voy a combinar. Voy a echarle de todo lo que tenga.
Bien,
un poquito de ajete, una cosa...
Así que, hermano, pues habrá que decir adiós.
Sí, porque lo que no nos hace pupita del todo nos hace más fuertes.
Eso
juntos
es.
Siempre, together, sí. forever and never.
Ángelos.